Moltes gràcies. Treball, treball, treball. L'esforç si no se negós i no hi ha escaleres per a l'èxit.
Molt bé.
Bona tarda i visca Catalunya.
Gràcies.
Això sí, eh? Ai.
Sí, sí. Adéu.
Adéu, adéu.
Esteban, buenos días.
Buenos días, ¿son los autobuses?
Sí.
Soy Cholo. Ustedes tienen autobuses, ¿verdad?
Sí.
Yo también. Esta es una llamada de afecto y compañerismo porque yo comencé ayer.
¿Pero autobuses de qué?
Manchester.
¿Me recuerda?
Manchester.
A ver, un momentito.
Sí.
Sí.
Ustedes son los de los autobuses, ¿verdad?
Sí, sí, dígame.
Yo también, yo también. Esta es una llamada, simplemente es una llamada de afecto y de compañerismo porque yo empecé ayer también como ustedes.
¿Empezó entonces, ayer?
Yo también tengo mi propia empresa, comencé ayer. Mi empresa se llama Cholotrans.
Muy bien. Y hay muchos que tienen el autobús y lo ponen en las porterías y eso.
Exactamente, exactamente.
Ah, pues muy bien, muy
ayer
bien.
Empecé, ayer, vale, ayer empecé pues, en Manchester con dos flotas de cinco.
Pues vete al Bernabéu.
Esto
lo pones allí con los cuernos, lo pones allí con los cuernos, lo pones allí. ¿De acuerdo?
Perfecto. Ay, venga, muy amable.
Adiós. Con los cuernos. Ay. Oye, vamos a acabar con música, ¿no? Tiempo sí. De juego, el domingo. Masters de Miami, Ángel García y su nuevo ídolo, Carlitos Alcaraz, esto dijo.
Miami me lo confirmó. Ha nacido una estrella del deporte mundial. Cristina se llama la madre que lo parió. Carlos se llama el padre que lo enseñó. Y del abuelo Carlos sacó las tres Cs. Cabeza, corazón y coraje. Coraje, grítenlo conmigo que lo vamos a gritar muchas veces. No, no es Carlitos, es nuestro, es español. Desde el Palmar de Murcia, don Carlos Alcaraz García.
Te han puesto hasta libros españoles. Atención,
música.
Angelito García canta La Puerta, la puerta de Alcaraz.
Desde el Palmar un chico llegó, Juan Carlos Ferrero, es el mister del nuevo torero. Rápidamente ha surgido como un rayo, ya de París esperando al mes de mayo. Y ahí está, Carlitos Alcaraz.
Ahí está y me salto el tratamiento, Carlitos Alcaraz.
¡Ay!
Después de la resaca comienza ya la tierra donde reina sin duda
Rafael Nadal Parera.
Sois muy pesados con la comparación con Nadal. A ver si de una vez dejáis en paz al chaval.
Ahí está.
Y ahí está.
Ahí está.
Ahí va. Carlitos Alcaraz.
Ahí está, y me salto el tratamiento. Carlitos Alcaraz.
Y ahora vamos con lo más difícil.
Alcaraz,
Alcaraz, Alcaraz, Alcaraz, Alcaraz.
Alcaraz. Carlitos Alcaraz.
Alcaraz, 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 Alcaraz.
Carlitos Alcaraz.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo de la cadena COPE. Ha sido un placer. Gracias, Grupo Risa, por alegrarnos la vida. Gracias, pedimos perdón a
Beatriz, a la prima Petón.
Beatriz.
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches y volvemos mañana a partir de las 11:30. Ha sido un placer. Mañana tenemos tiempo de juego con el Barça. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es la 1:34 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Vamos a aprovechar este ratito que tenemos contigo hasta que lleguen las 2 y llegue la actualización con Gonzalo Zavallá para hablarte de un tema que nos afecta a todos. Nuestro armario. Lo abrimos de par en par. Pero no para elegir qué modelito nos vamos a poner en unas horas, sino para repasar qué tipo de prendas tenemos en él.
Esta camiseta es del año pasado. Luego tenemos dos camisetas básicas blancas. Luego tengo pantalones de fiesta, amigo. Los pantalones de chándal. Son calentitos blancos, típicos, modorosos. No ponen la talla.
Este podría ser el ejemplo de cualquier chica que acumula y acumula y acumula ropa. Porque hay personas que tienen sus armarios repletos. En la mayoría de los casos es porque pueden asumir el gasto. Hay infinidad de ropa a precios bajos. Es lo que llamamos el fast fashion. Como el fast food, la comida rápida, bueno, pues aplicada a la moda. Se tarda poco tiempo en hacer, casi siempre por mano de obra barata y en condiciones más que discutibles, y con una materia prima que deja mucho que desear. ¿Qué consecuencias tiene? Pues que dura poco, la echas a lavar y sale desteñida, y enseguida la desechamos. Fíjate que cada europeo deposita en la basura 11 kilos de ropa al año, cada uno de nosotros. ¿Y sabes cuántos residuos textiles generamos en nuestro país al año? 100.000 toneladas. Esto merece una reflexión, querido, querida Búho. Así que te pido que en este ratito que vamos a compartir de la madrugada recapacites conmigo sobre este tipo de prendas de fabricación rápida. Si abres tus cajones ahora mismo, ¿cuántas camisetas, jerseys o pantalones hay de ese tipo? Pues bien, de moda rápida vamos a hablarte y también de la decisión que ha tomado Bruselas para controlar el despilfarro y las consecuencias que tiene la moda rápida en nuestro medio ambiente. Ese es nuestro tema de portada y ese también es nuestro tema de oyentes. Manu Mesa, buenas noches.
¿Qué tal, Beatriz? Muy buenas noches. Pues sí, bueno, como esta noche vamos a hablar de moda sostenible y como bien dices, ya Bruselas está tomando decisiones para acabar precisamente con esa moda de usar y tirar, pues le queremos preguntar a nuestros búhos cuánta ropa tiran o cada cuánto tiras ropa. ¿Cuál es la prenda más antigua que tienes y que todavía te gusta y puedes ponerte? O, por ejemplo, ¿sigues las modas o vas un poco a tu aire? Bueno, pues nos puedes dejar tu nota de voz a través de nuestro teléfono de WhatsApp, el 661-201-512, o bien en Facebook y en Twitter puedes seguirnos y dejarnos tus comentarios en @lanochedecope.
Estamos hablando de la moda rápida. Su consumo provoca unas consecuencias terribles, terribles para el medio ambiente y mucho más. Nos vestimos con prendas baratas, desvestimos el planeta. Así de claro te lo digo, el impacto medioambiental es un hecho. Esto es lo que ha llevado a la Comisión Europea a tomar cartas en el asunto. Y te voy a dar algunos datos para que te hagas una idea de en qué terreno nos movemos. Este sector, el sector textil, genera un poquito más de 2 millones de toneladas de desechos solo en la Unión Europea. Solo en España hablamos de 100.000 toneladas de residuos al año y los españoles aportamos el 3% del total europeo. Estamos en el octavo lugar en el ranking de países de residuos industriales de moda. Nos preceden Italia, Turquía, Francia, Alemania, Bélgica, Portugal y Polonia. Así que Bruselas, como te digo, se pone manos a la obra y ha propuesto regularizar todo este asunto para acabar con el desperdicio textil. Nos escucha ya nuestro corresponsal en Bruselas, José Luis Consejero. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Se ha convertido en una práctica habitual comprar ropa muchas veces sin sentido, en definitiva quemar la tarjeta de crédito en prendas de muy baja calidad. Y encima ahora desde casa, a través de cualquier plataforma digital. Nadie quiere poner límite a los comportamientos a la hora de comprar. Ahora bien, desde la Unión Europea, en estos momentos se apuesta por pedir a los consumidores que dejen de tratar la ropa como pañuelos desechables que muchas veces acaban en la basura. Se calcula que generamos, cada persona, de media, unos 11 kilos de desechos textiles al año. La mayoría ropa de baja calidad que dura menos tiempo del esperado. Es una forma de arrinconar a la conocida como moda rápida. Por darte unos datos, el 80% de la ropa viene de fuera de Europa, desde China, Bangladesh o Turquía. Muchas veces ropa que apenas dura una lavadora, como quien dice, porque es de muy mala calidad. Se busca ropa buena, de calidad, que dure y sobre todo hecha de materiales reciclables que permitan, en este sentido, seguir luchando contra el cambio climático, una de las grandes apuestas en estos momentos de toda la Unión Europea.
Tenemos, muchas gracias, José Luis, tenemos por delante un reto importante y vamos a ver cómo lo podemos abordar. Así que lo primero es saber cómo se podrían hacer las cosas de otra manera.
No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo mal. Que hoy no me he puesto el maquillaje, hey, hey, hey. Y mi aspecto externo es demasiado vulgar para que te pueda gustar.
¿Qué Gemma Gómez Pablo lleva años intentando que la industria textil deje de ser una de las mayores causas de contaminación del planeta. En concreto, es la segunda. Gemma es diseñadora y fundadora de Slow Fashion Next. Muy buenas noches, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
A ver, Gemma, contra la fast fashion, lo que se dice la moda rápida, está la slow fashion. ¿Cuál es la, la base de ese modelo de fabricación?
Pues mira, para empezar, yo te diría que la fast fashion se ha creado pues en un siglo donde apenas, el siglo pasado, donde apenas estaban hablando de los retos medioambientales y sociales de este sector. Y bueno, pues esta slow fashion nace ya con ese core, con ese ADN de integrar estos factores, ¿no? Y uno de los principios básicos es no producir más de lo que los límites planetarios pues puedan asumir, ¿no? Porque si estamos produciendo, si estamos consumiendo más agua de la que nos podemos permitir, estamos emitiendo más CO2 del que debemos, etcétera, 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 ¿no? Pues lo que estamos haciendo es comprometer nuestra supervivencia por el último modelito, ¿no? Claro. Y no tiene sentido.
La idea que tiene ahora la Comisión Europea es que en 2030 los productos textiles sean duraderos y reciclables. A mí, bueno, me recuerda un poco a lo que era nuestra infancia, ¿no? La ropa, ya se te escaneabas de ropa cuando ya se te tenía que caer a jirones y costaba, ¿eh? Porque duraba muchísimo. Ahora se ha puesto también por fibras recicladas. Lo hemos visto también como algunas marcas con el greenwashing, ¿no? Intentan lavar su imagen reciclando prendas. ¿Estamos a tiempo de cumplir este objetivo de la Comisión Europea?
Bueno, va a requerir trabajo, ¿no? Como siempre, pero fíjate que nosotros llevamos ya pues 11 años trabajando para dar forma a todas estas nuevas ideas, ¿no? Y yo creo que esto que es una gran oportunidad pues para todas las empresas que lo están haciendo bien y lo que te decía, ¿no? Que están incluyendo esto en su propio ADN. Mira, si hay una de las cosas que está trayendo, ¿no? Los conceptos de sostenibilidad y circularidad a la moda es muchísima innovación. Pues yo qué sé, ahora mismo desde fibras que se hacen pues con restos de naranja, con hojas de piña, o sea, sus productos agrícolas, ¿no? Por ejemplo, pues todo esto está empezando como a florecer y yo honestamente creo que justamente, o sea, lo que es más una oportunidad, lo que es quitarles ya, o sea, lo que no tenía sentido hasta ahora es que llegue al mercado una prenda que está contaminando, que no está pagando salarios justos, etcétera, con un precio tan bajo que lo compremos y lo desechemos, que no estamos teniendo en cuenta pues los recursos, la energía, todo lo que esa prenda ha necesitado para estar ahí, ¿no? Y sin embargo, una empresa que está haciendo las cosas bien, que no contamina, que internaliza todos esos costes, que paga salarios dignos, que luego encima tiene que pagar una certificación para decir que todo eso es real lo que está haciendo, ¿no? Pues certificaciones que igual, yo qué sé, 6.000 euros al año para una pyme, ¿no? Y dices, jolines, o sea, y claro, luego llegan con un precio mucho más alto, o sea, eso es lo que no tiene sentido. Realmente el que tendría que estar pagando es el que lo hace mal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto va a ser como realmente una oportunidad pues para la gente del siglo XXI que está afrontando pues de cara estos retos y quiere poner soluciones, y eso es lo que tenemos que apoyar.
Estoy viendo, Gemma, que dentro de esta estrategia que se está preparando figura un pasaporte digital en el que aparece la información sobre la circularidad, la armonización de las normas de responsabilidad ampliada al productor, la prohibición de destrucción de los productos no vendidos o devueltos. El paso a la moda sostenible no va a ser fácil. Se requerirá, me imagino, también de formación por parte de todos los eslabones que están en esa cadena.
Total, sí, totalmente. Sí, la verdad es que la formación es una de las claves, ¿no? Que es curioso porque siempre sale en todos los debates, pero luego no se apuesta tanto por ella. Y es verdad que la sostenibilidad, tú no aprendes a hablar de sostenibilidad del día a la mañana. Entonces, efectivamente, se va a requerir esa formación. Lo bueno de esto es que cuando sabes, ¿no? Y tiene tanto sentido que se cae por su propio peso. Es decir, que ya no entiendes. Es como cuando nos dejaron de nos prohibieron fumar en las cafeterías, ¿no? Al principio nos decía, buah, se van a cerrar los bares, no sé qué. Nada de eso, ¿no? Y ahora, si viéramos a una persona, ¿no?, que está fumando en una cafetería, pues nos daría rechazo. Pues yo creo que esto es lo mismo, que al principio va a costar un poquito, pero cuando ya tengamos como toda esa información un poquito más integrada, lo que nos va a resultar completamente obsoleto y obsceno es una prenda, pues que esté hecha por una niña en el otro lado del mundo, trabajando 16 horas al día, o ver la imagen de un río, ¿no?, con espuma, con el color de moda, porque entendemos que ahí están los peces que luego nos tenemos que comer, ¿no?
Claro.
Entonces, un poco yo creo que eso que es lo que va a pasar.
Bueno, qué interesante. Y ya por último, dentro de este modelo de economía circular, no nos tenemos que olvidar tampoco, ¿verdad, Gema?, del factor humano. También nosotros tenemos parte, claro, de esa responsabilidad, no solo delegar en lo que es la industria.
Totalmente, porque al final son nuestras elecciones, ¿no? Son nuestras elecciones las que van a hacer poner en marcha un modelo u otro. Yo creo que a nivel de consumo, porque luego además luego llegan las expertas, ¿no?, de la organización en casa y te dicen vacía el armario y lo vacías, ¿no? Entonces yo creo que, claro, yo creo que se trata un poco de parar ese automatismo. Estamos en una sociedad que va muy rápido y yo creo que justamente este slow también tiene que ser en nuestra manera de afrontar nuestra propia vida y, entre otras cosas, nuestro consumo, ¿no? Y hacernos la gran pregunta de ¿realmente lo necesito? Y si lo necesito, ¿cómo puedo colmar esa necesidad? Porque igual no necesito comprar. Empieza a haber muchos modelos de alquiler, ¿no? A ver, si soy una mujer embarazada y voy a estar 5 meses más por encima de mi talla, pues igual no tengo que cambiar todo mi armario. Igual puedo alquilar la ropa para esos 5 meses, ¿no? O sea, yo creo que lo que decía, que ya no solamente hay innovación en materias, como hablaba antes, sino también innovación en modelos de negocio. Y bueno, pero claro, esos modelos de negocio solo existirán si el consumidor los elige, ¿no? Y ese es un poco el reto que tenemos por delante de hacerles subirse también un poco a este barco, porque al final en este barco estamos todos.
Tremendo, tremendo. Sí. Sí, bueno, pues vamos a ver qué podemos aportar cada uno de nosotros. Eso es lo que vamos a averiguar esta noche. De
Exacto.
hecho, se lo estamos preguntando a los oyentes, si son mucho de cambiar de ropa, de tirar ropa, si guardan alguna prenda hace muchos años, si su talla lo permite, claro, tienes que mantener el tipín, eso también es verdad.
También, bueno, también.
Gema, muchísimas gracias por acompañarnos en la noche de COPE. Buenas noches.
A vosotros, un placer. Chao.
Nuestra siguiente invitada es patronista. Normalmente, si hablamos de moda, pensamos en diseñadores o en modelos, pero son muchas las personas que intervienen desde que alguien tiene una idea hasta que tú adquieres esa prenda. Judith se acercó a esto durante 2 años en una empresa de fast fashion. Por eso conoce de primera mano lo bueno y lo malo de este tipo de empresas. Ella es muy activa en las redes sociales.
Ese es un tipo de algodón que procede de Estados Unidos. Una de sus características es que tiene muy buena calidad. Unas fibras muy largas. Así evitamos que tengan peeling en un futuro. Peeling son las bolitas odiosas que nos salen en la prenda.
Ay.
Y como podréis ver, no sé si se aprecia, pero esta tiene. Entonces, yo tengo mis dudas, sinceramente, de que esto realmente sea algodón pima, porque no deberían salirle estas pelotillas.
Qué rabia me da cuando salen pelotillas, bolitas a la ropa, a los jerseys. Judith Fábrega es, como te digo, instagramer y explica con un jersey en la mano sus dudas sobre el tipo de algodón que aparece en la etiqueta y el que realmente es. Muy buenas noches, Judith. ¿Qué tal? Judith o Nani, no sé, ¿cómo te llamamos?
Mi nombre es Judith, pero en las redes sociales todo el mundo me conoce como Nani. Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, estamos ante prendas y prendas que tienen una mala calidad, pero claro, son asequibles. ¿Qué podemos hacer con esto? Porque, claro, la tentación está ahí.
Obviamente, o sea, al final, todos en algún momento de nuestra vida, pues hemos dicho, oye, necesito algo barato para que me pase la temporada de verano, y que, mira, si después de temporada de verano, con lo poco que me ha costado, pues lo tiro. Todos hemos pasado por allí, y pues seguramente muchas de nosotras, pues en algún punto lo seguimos haciendo. Entonces yo siempre pienso que comprar en fast fashion tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Entonces intento concienciar a mis seguidoras y seguidores de que hay maneras de comprar en fast fashion y a la vez ser más conscientes, ¿no? Al igual que también les enseño alternativas de compra como más sostenible y consciente.
Uh-huh. En uno de tus reels explicas por qué las prendas de poliéster reciclado no son ecológicas. Los mensajes que nos llegan desde muchas marcas nos confunden al final. ¿Cómo lo podemos explicar y qué podemos hacer como consumidores para estar bien informados?
Claro, al final muchas marcas de fast fashion se suman a lo que es el greenwashing, ¿vale? Que al final es hacer pues un poco la de cara, ¿no? Y hacernos pensar que la moda del fast fashion se está como haciendo una transición hacia más sostenible, más ecológica, ¿no? Pero es muy importante pues saber leer todo lo que hay detrás, ¿no? Yo siempre comento, por ejemplo, el caso típico de una prenda fabricada con algodón orgánico, que ahí no vamos a entrar porque puede ser o no, porque hay muchas especificaciones que nos dicen si es así, pero a lo mejor está fabricada en Camboya. Entonces, todo ese algodón orgánico que hemos conseguido reducir, digamos, de impacto medioambiental al momento de cultivarlo, pues toda la huella de carbono que se desprende de llevar esas prendas hasta los centros logísticos, pues se ha perdido completamente, ¿no? Entonces intento un poco concienciar de que es importante saber también el país de procedencia, saber dónde vienen las prendas, eso también es súper importante al momento de comprar.
¿Por qué tipo de materiales te decantarías tú para la fabricación de prendas textiles duraderas?
A ver, para mí las naturales son las mejores. Algodón, lana, lino, obviamente depende de la época del año. Es verdad que hay otros tipos de tejidos, como por ejemplo lo que sería el tencel o liocel, que se supone que es reciclado de celulosa, pero muchas veces se confunde con reciclado de algodón. Entonces, yo siempre optaría antes por por tejidos y creo que serían composiciones naturales antes de químicas, porque todo lo que sean composiciones químicas están hechas a base de petróleos y de plásticos.
Hablamos sobre el uso de materiales ecológicos. Hablamos también de economía circular necesaria. ¿Crees, Judith, que los españoles somos buenos consumiendo en este sentido? Si nos están diciendo que llegaremos a 2030 con una moda eco en todos los sentidos, ¿nos va a costar acomodarnos?
Creo que estamos evolucionando en muchos sentidos. Es decir, creo que sobre todo las generaciones más jóvenes, incluso más joven, la camioneta es también la generación Z, cada vez es como más consciente de, sobre todo, la parte más de thrifting, que se ha puesto muy de moda entre ellos, la parte pues de ir a comprar ropa de segunda mano. Para ellos es como muy normal, es algo muy habitual. De hecho, pues en TikTok, que es una red social en la que yo estoy también muy activa, pues ellos hacen vídeos yendo a estos mercadillos de segunda mano y así. Y creo que quizá en ellos la cultura esta está como un poco más integrada. En cuanto quizá a los millennials, que es mi generación, y un poco más mayores, les cuesta un poquito más aún. Sí que es verdad que las generaciones mayores tienden a tener ropa de muy buena calidad, que en su momento se compraron cuando los tejidos eran de otra manera, pero quizá mi generación, los millennials, pecamos de que hemos entrado en el ciclo vicioso y aún tenemos que cambiarlo.
Bueno, pues seguimos aprendiendo, seguimos conociendo la industria textil en estos momentos en nuestra España y empezando a poner las baldosas que necesitamos para llegar a esa moda lenta, esa moda que no hace daño a nuestro planeta. Gracias por aportar tu grano de arena. Nos despedimos de Judith Fábregas, de Nani. Buenas noches, que vaya bien.
Buenas noches.
En este camino hacia una Europa más verde y sostenible, las empresas están en el punto de mira. Se trata de hacer productos más duraderos, como te digo, más reciclables. Estamos a vueltas con lo mismo. Se lucha contra la basura textil y la destrucción de prendas no vendidas. Eduardo Zamácola es presidente de la Asociación Empresarial de Comercio Textil y Complementos Acotex. Muy buenas noches, Eduardo. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Yatir? Buenas noches. Todo bien. Muchas gracias.
Como Asociación Nacional, ¿les ha llegado información desde Bruselas sobre la nueva estrategia, la que se acaba de presentar?
Bueno, llevamos tiempo oyendo hablar de esa ecotasa que parece que se quiere poner a los productos textiles y sabemos que Europa tiene el firme convencimiento de que de alguna manera tenemos que reducir la contaminación que la industria del sector textil produce. Pero la verdad es que luego no tenemos una realidad de cómo se va a llevar a cabo esa implementación, y es un poco lo que estamos todos esperando, intentando además ayudar y poder aportar a ver cómo debería hacerse, porque si hablamos de que de alguna manera se quiere grabar a los productos textiles, que estamos hablando a los diseñadores, a los fabricantes de materias primas, a los productores o claro, confeccionistas, al comercio, al consumidor final, entonces todo esto es un eslabón muy grande que tenemos que ver dónde va a afectar y cómo.
En esta propuesta europea se refieren al diseño ecológico porque es en este tramo el que determina hasta el 80% del impacto medioambiental del ciclo de vida de una prenda. ¿Qué cambios van a tener que asumir las empresas? Y según su capacidad, ¿podrán asumirlo todas?
Bueno, lo primero es que cualquier cosa que tenga que ver con sostenibilidad y ecologismo, tenemos que ser conscientes de que eso supone un incremento de coste. Y estamos en un momento, unos años, en el cual el incremento de coste ya empieza a hacerse muy pesado. Porque eso se tiene que trasladar a precio de venta al público. Y lo primero que tenemos que entender es que el consumidor hoy en día aún no está dispuesto a pagar un buen precio o un precio alto por un producto que tenga una sostenibilidad determinada. Hay ciertos consumidores que sí, que ya empiezan a aprender, pero nos queda muchísimo camino por recorrer para que esto sea una realidad.
Según el documento, entre el año 2000 y el 2015 prácticamente se duplicó la producción de textiles y esperan que la cifra aumente hasta un 63% en 2030. ¿España sigue esta subida?
Bueno, yo creo que las grandes cadenas españolas, yo creo que están haciendo también un trabajo importante. Es verdad que las grandes cadenas se han dedicado a vender muchísimo volumen y todos sabemos que llevan ya muchos años con un objetivo de reducir esta huella contaminadora que tenemos o que tienen. Entonces, el reto para estas grandes empresas es cómo puedo seguir siendo rentable sin una rotación y una cantidad de volumen tan amplia. Viene por lo que te he contado, por un volumen, un margen muy pequeñito, pero con mucho volumen. Y ese va a ser el gran reto y la gran dificultad que van a tener.
Y una última cuestión. ¿Contemplan algún tipo de subvención o de ayuda para el cambio en el sector?
Hombre, entendemos que tiene que venir. El gran problema es que por ahora en el sector que necesitamos muchas ayudas para sobrevivir, ya no te digo para adaptar esto, para realizar estos cambios, sino para sobrevivir. Llevamos 2 años de pandemia y de situación complicada y no parece que las ayudas estén llegando. Por lo menos por el gobierno central no llega. Veremos si a través de Bruselas y a través de Europa esos fondos Next Generation de una vez se pueden transformar en fondos que puedan ayudar a este proceso tan importante.
Pues muchísimas gracias también por participar en la noche de COPE en este interesante tema que estamos abordando esta madrugada. La moda rápida tiene los días contados. Eduardo Zamacola es presidente de la Asociación Empresarial de Comercio Textil y Complementos Acotex. Gracias y buenas noches.
Buenas noches y muchísimas gracias a vosotros.
Para llegar a las 2 de la madrugada, a la 1 en Canarias, enseguida te contamos las últimas noticias, pero antes anunciarte que va a estar con nosotros la cantante colombiana Amparo Sandino. Seguro que esta canción no solo te suena, sino que la has bailado más de una vez. ¡Gózate la vida! Suena a los años 90, suena a la colombiana Amparo Sandino, que viene con nuevas canciones. En concreto nos va a presentar otra que se llama No me lastimes. Estará con nosotros a partir de las 3 de la madrugada. Y quien va a estar contigo durante toda la madrugada va a ser mi querido Manu Mesa. Buenas noches.
Por aquí sigo y por aquí seguiré.
En línea con todos vosotros, con los oyentes, a través del 661-201-512 y en Twitter y en Facebook en @lanochecope. Hoy hablando de la moda.
Pues sí, estamos hablando de moda sostenible y a mí me ha llamado especialmente la atención ese dato que has dado al principio del programa de que cada europeo tiramos 11 kilos de ropa al año.
Es
una auténtica salvajada. Es una auténtica salvajada. ¿Tú compras mucha ropa, Beatriz?
Desde la pandemia, no. Es verdad que estuvimos mucho tiempo encerrado. Yo veía el armario y decía, ¿para qué tanta ropa? Si al final llevamos sota caballo rey.
Sí, es verdad.
Y ha sido 2 años donde apenas has usado ropa, por ejemplo, para venir a la oficina o ropa para salir a los restaurantes o a la discoteca. No, la verdad es que no.
Bueno, pues como cada día, Beatriz, mientras siguen llegando esos mensajes de nuestros búhos, ha llegado el momento de conocer qué opinan nuestros compañeros de la redacción de COPE. Y la voz de hoy te va a resultar familiar, fíjate lo que te digo, porque es nuestro compañero Javier Herrero, que ahora trabaja en la tarde.
Buenas noches, búhos, ¿qué tal? Pues la verdad es que tiro ropa cada mucho, cada lustro, diría yo. Que ya cuando se va acumulando la ropa en el armario que no se puede ni entrar, ya es momento de tirar y aquello que no uses, que no te hayas puesto en el último mes, hay que tirarlo porque si no, no hay manera. Y la prenda que más antigua que conservo, quizás sea un pantalón de chándal de hace 6 o 7 años, que le tengo mucho cariño y que sirve para todo, la verdad.
Pues ya sabes, déjanos tu nota de voz a través de nuestro teléfono 661-201-512.